Bien, mientras llega nuestro querido amigo Adam Michnik, vamos a ir empezando. Estamos en la segunda sesión de esta jornada, que es la tercera del programa que estamos desarrollando. Y vamos con algún retraso sobre el horario previsto, porque quienes ocuparon la primera parte de la mañana, pues se han excedido, hay que decirlo. Y entonces nosotros no tenemos margen para excedernos, porque después hay compromisos ineludibles de tipo gastronómico. De manera que eso es para decir que para encarecer a todos los participantes que sean concisos, que digan muchas cosas, pero de manera concisa, sin perífrasis, yendo directamente al corazón de los asuntos, sin perderse en metáforas confusas. Y lo mismo digo para las preguntas. El asunto que vamos a tratar es muy grave. Yo voy a empezar por aplicarme esa máxima, voy a ser muy breve. Pero creo que es de gran utilidad recuperar el texto introductorio de las sesiones. Esto lo llamamos peligro de los populismos sin castigo. Y el texto que ampara este panel dice, y no le ha gustado nada al gobierno, quiero decirles a ustedes que este seminario tiene ya una larga historia de conflictos diplomáticos, pero este seguramente es el más grave. El gobierno húngaro, presidido por el populista Viktor Orbán, cuyo ministro de Exteriores, como dije, ha llamado varias veces a nuestro secretario de Estado para reclamar de manera airada contra el seminario de San Sebastián, presidido por el populista Viktor Orbán, que posee la mayoría absoluta del Parlamento, ha tomado en los últimos meses una preocupante deriva racista. La minoría gitana, supone un 7% de la población húngara, está recibiendo constantes ataques verbales por parte de los miembros del gobierno y los medios de comunicación afines, que tampoco ahorran en demostraciones antisemitas. Las desgracias nunca vienen solas. Además, han iniciado un preocupante proceso de limitación democrática por el que reducen los poderes del Tribunal Constitucional, amenazan la independencia de la justicia y se inmiscuyen en el derecho a la libertad religiosa. Frente a esta deriva racista y antidemocrática, falta una respuesta suficiente por parte de la Unión Europea, cuya atención está monopolizada por el euro, los países del sur y sus problemas económicos. Únicamente se han escuchado las críticas de algunos líderes a título individual, como es el caso del que fuera primer ministro belga y actual líder de los populares europeos, Guy Verhofstadt, que ha llegado a proponer la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión, asignando la máxima sanción posible, que incluye la retirada del derecho a voto de Hungría en la Unión Europea. Los abusos, esta es la doctrina del curso, de sus responsables, los abusos, si no se combaten a tiempo, pueden producir contagios. En algunos de los países vecinos, miembros también de la Unión Europea, como Rumanía y Bulgaria, se vislumbran síntomas similares que, sumados a la intensidad y duración de la crisis económica, están provocando dificultades en la gobernabilidad. La deriva de Budapest y su posible onda expansiva exigirían una respuesta contundente por parte de la Unión Europea como institución, además de la de cada uno de sus países miembros. Una vez más, esta crisis política ha dejado claro que los mecanismos de actuación y disuasión de la Unión Europea carecen de la agilidad y efectividad que sería deseable. Bueno, pues para tratar este asunto están aquí sentados enfrente de ustedes esta destacadísima representación multinacional, plurinacional, y yo les voy a pedir pues que se ajusten al tiempo, porque hay dos luchas, como ya he explicado alguna vez. La primera, traer lo mejor de lo mejor a San Sebastián. La segunda, que los que han venido se callen. Porque si hablan, pues entonces no hay tiempo de ir a comer ni de nada. Así que hemos conseguido que vengan. Y ahora, por favor, tomen la palabra con una extraordinaria cautela y discreción. Voy a pedirle, para que haga una primera aproximación institucional, a Enrique Barón, y le voy a dar muy poco tiempo. Enrique, tú debes dar ejemplo. Debes contenerte 5 o 7 minutos. No debes pasar de ahí. Hazme caso. Unos brochazos.
Gracias, Miguel Ángel. Entrenamiento tengo porque en el Parlamento Europeo hablabas 5 minutos si eras jefe.
Claro.
La clase de tropa, 1 minuto y medio.
Eso es. Esto... Se puede decir todo.
Bien. Bueno, yo voy a partir de algo que nos es común a todos los que estamos en la mesa, y es que el año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo, en las que van a votar todos nuestros pueblos. El año que viene será el centenario, o se celebrará el centenario del comienzo del suicidio de Europa, que fue el comienzo de lo que los europeos llaman la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra civil europea hasta 1945. La Guerra Civil Española se incluye dentro de este proceso. Cerca de 100 millones de europeos murieron de muerte no natural. Hicimos todos los ensayos de populismo, de xenofobia y de totalitarismos. Y, en cierto modo, la construcción europea es la respuesta que hemos sabido dar a eso. Pero conviene no olvidarlo. Conviene tener presente ese precedente dentro del siglo más corto de la historia, como decía Hobsbawm. Y otra cosa, aparte del euro y de la crisis y tal, por primera vez los europeos compartimos principios, valores y objetivos, y entre ellos muy claramente están la adhesión a la democracia parlamentaria, el respeto de los derechos humanos y de las minorías. Y ahí me ha parecido muy bien que Miguel Ángel parta de los gitanos. Yehudi Menuhin, el violinista, que era un gran amigo, y ahora yo presido la Fundación Menuhin, decía que los gitanos eran los primeros europeos porque nunca habían respetado las fronteras. O sea que, bueno, ese es un precedente interesante, ¿no? Y la verdad es que son un termómetro sensible los gitanos y los judíos de que las cosas empiezan a ir mal. Bueno, dicho esto, una segunda reflexión que también parte de la introducción de Miguel Ángel. Yo he tenido en mi vida política europea, he vivido dos momentos que sí querría mencionar. Uno de ellos es que como presidente del Parlamento Europeo, yo hablé en el año 1990, fui la primera autoridad que habló en la Dieta polaca, en el Parlamento húngaro y en el Senado checoslovaco para saludar lo que se iniciaba como un proceso que ha conducido felizmente a la incorporación de todos estos países a este proyecto con protagonismo. Y el segundo es que como presidente del Grupo Socialista me tocó, cuando llegó la coalición negriazul a Austria, es decir, el pacto entre el Volkspartei y los liberales de Haider, me tocó plantear la cuestión, la aplicación del artículo 7, precisamente, en el Parlamento Europeo, que fue un momento de un debate muy intenso. Yo creo que el plantear lo que está ocurriendo en Hungría desde el punto de vista de lo que son los valores esenciales de la Unión Europea, me parece que es un ejercicio democrático esencial, porque no se trata de inmiscuirse en la política de Estados soberanos. Nosotros hemos decidido compartir nuestro destino a partir precisamente de esta afirmación de valores, y no cabe decir que no tienen que interferirse en los asuntos internos de un país. Y en este sentido también querría felicitar a Miguel Ángel, porque ya has conseguido que atraer la atención del actual gobierno húngaro, ¿no? Que por lo visto está siguiendo el seminario de San Sebastián como un elemento central de la vida europea. Señalo también que hay una cosa que comentaba antes con Miguel Ángel, y es que tenemos que ser conscientes de que las heridas y los errores de la historia y la superposición de problemas siguen siendo muy complejos. En este sentido, los Pirineos en algunas ventajas tienen. Concretamente, después de la caída del muro y de la creación de la Unión Europea, en los años 90 el proceso de la Conferencia de Estabilidad en Europa llevó a la conclusión de más de 140 tratados en el centro del continente para estabilizar la situación. Es decir, que tenemos que mantener una política activa con visión de futuro, pero sobre todo que mantenga algo que, o algunos principios que son principios esenciales de la Europa que estamos construyendo, que son, por una parte, la eliminación de fronteras, por otra parte, el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, y sobre todo la protección de las minorías. Y ya una última reflexión que enlaza con el principio de lo que he dicho. Creo que de cara a las elecciones del año próximo, las familias políticas europeas, es decir, los partidos políticos europeos, tienen una clarísima responsabilidad de plantear una campaña europea, con propuestas europeas para un gobierno europeo. Es decir, que es muy importante que haya personas que encarnen con vocación y con dimensión europea esta vocación, una mujer o un hombre, y luego además que hagan campaña proponiendo y defendiendo las mismas cosas desde Lisboa hasta Bucarest y desde Estocolmo hasta Malta. Y ahí las cuestiones referentes a los principios políticos que nos han permitido el construir Europa y que están reflejadas en los artículos 1 a 3 del Tratado de Lisboa, es decir, esos principios, esos valores y esos objetivos son fundamentales, porque este es un proyecto político de democracia supranacional y no solamente es un concierto económico entre nosotros. Y dicho esto, cedo la palabra. Gracias.
Muchas gracias, Enrique. Has estado clarividente.
Gracias.
Y creo que has dejado el asunto en el punto en que lo puede tomar Petre Román, que de este asunto de las minorías sabe mucho, y de los gitanos sin fronteras también, y que ha sido primer ministro de Rumanía, y que ha sido un visitante asiduo, como lo ha sido Enrique Barón, de este seminario. De manera que, con las mismas recomendaciones, tienes la palabra.
Gracias, Miguel Ángel. Para ser breve, me parece que lo mejor es hacer una pequeña narración, una historia de un populismo que fue derrotado bajo el ímpetu europeo, bajo el espíritu europeo, europeísta, y bajo la diplomacia y la política de la Unión Europea, lo que me parece muy valioso. Y se trata de las relaciones entre Rumanía y Hungría. Después de la liberación de los ambos países del comunismo, estalló a poco tiempo y de manera sangriente estalló en Rumanía un conflicto interétnico, porque en Rumanía vive una importante minoría húngara, 1,5 millones de húngaros. El populismo en aquel entonces, en Rumanía como en Hungría, era el populismo nacionalista que se utilizaba para ganar votos. Era una incitación a, por una parte, de intolerancia en cuanto a los derechos de la minoría húngara, por otra parte, en Hungría, un revisionismo en cuanto a las fronteras. Pues, ¿cómo hemos conseguido resolver de manera ejemplar, como dijo Bill Clinton, este tema? En el año 96 hay elecciones políticas en Rumanía y hay un cambio fundamental. Es decir, ganamos elecciones partidos nacidos de la democracia en contra de partidos que eran antiguos partidos relacionados de una manera u otra con el régimen comunista. En aquella noche, cuando ganamos las elecciones, el líder de la Unión de los Húngaros, de la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía, un señor que muy diría yo un político de gran calidad, vino a verme porque yo estaba entre los que ganamos y dijo: bueno, ahora vamos a hacer una mayoría juntos. Yo dije: evidentemente, pero ¿por qué no ingresan ustedes el gobierno? Dice: pero ustedes no tienen falta, los que han ganado las elecciones tenéis la mayoría absoluta. Sí, digo, precisamente. ¿Por qué ustedes no integran el gobierno? Dice: con ministros. Sí, con ministros. Y en aquel momento se resolvió el tema. Desde aquel momento, la unión de el brazo político de la minoría húngara fue responsabilizado para el tema nacional de todo el país y no solo para los temas de los derechos de la minoría húngara. Desde entonces ellos prácticamente fueron casi siempre en el gobierno, yo en la oposición varias veces, pero ellos casi siempre en el gobierno, porque eran el partido que aseguraba la mayoría. Esto resolvió muchísimas cosas. Primeramente, terminó con los populismos nacionalistas en aquel entonces. Fue un modelo ejemplar, como dijo Bill Clinton, de convivencia interétnica. Los representantes de los húngaros en el gobierno de la minoría húngara en el gobierno de Rumanía fueron gente de gran calidad, hay que decirlo, y el diálogo interétnico se convirtió en un diálogo puramente democrático, en el sentido muy político, aunque algún acento aparece por ahí, pero en realidad este tema en Rumanía no existe. ¿Cuándo llegó el gobierno de Orbán, el último gobierno de Orbán? Llega también en el Parlamento la formación Jobbik, ¿no? Jobbik, que es una formación muy, muy nacionalista, se puede decir extremista, y que ellos intentaron relanzar en Hungría el tema revisionista y con esto relanzar el conflicto, porque este tipo de conflicto les conviene. Quiero decir, y con esto termino, que un logro formidable, fantástico, de la democracia, del espíritu, el espíritu europeo, de la actitud política tolerante y de normalidad, siempre puede ser cuestionado, todavía hay espacio para ser cuestionada, si en algún momento reaparece en la política el populismo, y sobre todo el populismo de tipo, porque yo creo que hay dos, incluso tres tipos de populismo. Hay el populismo del gobierno que quiere mantenerse al poder, pero hay el populismo que es más duro, es el populismo a favor de un autoritarismo. Yo quiero más poder hasta tener el poder absoluto utilizando el populismo. Y esto sí que es muy preocupante. Y efectivamente, para, con esto termino, para el bien de los ciudadanos húngaros, sí, hay que pensar en el artículo 7. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Este asunto del artículo 7 y de lo que has denominado que el alza de los populismos vuelve a cuestionar algunos asuntos que parecían resueltos. Este asunto tiene que ver con algo que es obsesivo para algunos de nosotros, y es que las libertades, los derechos, tienen siempre una extraordinaria fragilidad, y además como los metales se oxidan, y los ciudadanos comprometidos y los medios de comunicación, que tantas veces toman tantas causas tan inútiles, donde sí deberían tener una causa permanente es en la defensa de la vigencia de las libertades públicas y de los derechos. En eso deberían ser intransigentes. Hay que darse cuenta que las libertades no se consiguen de una vez para siempre, y que hay que estar en permanente vigilancia para que no se deteriore. Dicho lo cual, le voy a dar ahora la palabra a nuestro amigo Bach Farkas, analista. Bueno, Farkas, analista principal de la, bueno, de una cosa que no sé pronunciar, pero es Zazbeg, y luego ya sí, ahora sí, Political School Foundation de Hungría, porque hemos tenido en una parte de este asunto de los populismos el punto de vista de Petre Román desde Rumanía, y ahora en ese mismo, a propósito de ese mismo conflicto y de otros, vamos a tener el punto de vista de alguien que lo sostiene desde Hungría. Adelante.
Pues muchas gracias también por la invitación, y que puedo estar con vosotros es un gran honor para mí. Bueno, cuando he visto todo este texto sobre esta sesión, es que me sorprende un poquito. ¿Por qué? Porque se habla sobre una deriva racista del gobierno populista de Viktor Orbán. Y eso creo que no es así. ¿Por qué? Porque toda esta deriva, sí que existe una deriva racista y también antisemita en Hungría, pero eso hay muy poco que ver con el gobierno. ¿Por qué? Todo eso empezó muchísimo antes. Creo que los primeros señales vinieron en año 2006-2007, cuando en Hungría había un crisis político, había un gobierno muy débil, por tanto había un crisis institucional. Además, llegó la crisis económica. Y como sabemos de la historia, todos estos factores ayudan mucho para los extremistas, como en caso de Hungría también. Y todas estas fuerzas, bueno, toda esta audiencia, digamos, extremista, se encontró con un partido que se llama Jobbik. El señal más claro era cuando en 2007 fundaron la llamada Guardia Húngara, que era un grupo paramilitar de Jobbik. Y su fin era para defender a los húngaros y todo eso. Toda una locura. Y luego llegamos al 2009, cuando habían las elecciones europeas, cuando Jobbik ganó 3 mandatos en el Parlamento Europeo. Eso se señalaba otra vez, que hay un apoyo muy grande para estas cosas extremistas. Y luego llegó el año de las elecciones de 2010, cuando el Jobbik llegó al Parlamento Húngaro y se formó como la tercera fuerza parlamentaria y la segunda fuerza de la oposición. Y creo que hay se mezclan una cosa, porque como el mismo año llegó el Jobbik al Parlamento Húngaro, por eso se vinculan todo este fenómeno con la llegada de Viktor Orbán al poder, aunque no es así. Y lo que también hay que mencionar, que si alguien, entonces Viktor Orbán, pues condenó muchísimas veces la actuación de Jobbik y también condenó muchísimas veces cualquier deriva populista y racista y antisemita. Y no solo condenó, pero sino aprobó muchísimas medidas contra estos y también para defender los derechos de las minorías nacionales. ¿A qué refiero? Por ejemplo, con la nueva constitución húngara, desde 2014, las minorías nacionalidades van a tener representación parlamentaria, que con esto han resuelto una demanda que tenía más de 20 años. Cuando estaba preparado para esta charla, he visto el discurso del señor Barón que dio en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Húngaro, y bueno, reclamó la presencia de las minorías en el Parlamento Húngaro, y ahora eso ya está resuelto. También el gobierno de Viktor Orbán ha aprobado muchísimos programas de integración social que afectan mucho a la minoría gitana también, y con el fin de mejorar su situación social. Para el gobierno no solo es importante para el nivel nacional mejorar la situación de los gitanos, sino también en el nivel europeo. En 2011, Hungría era el presidente en turno del Consejo de la Unión Europea, y uno de los logros más importantes de esta presidencia era la aprobación del programa marco europeo de la integración de los gitanos. Y bueno, no solamente condeno las ataques verbales contra los gitanos, pero también contra los judíos. Durante el gobierno de Viktor Orbán, este fenómeno que he dicho de la Guardia Húngara, que era un grupo paramilitar, fue prohibido y fue penalizado. Además, varias veces cuando grupos antisemitas querían organizar manifestaciones, en el último caso era en este abril, pues él mismo prohibió todas estas manifestaciones de antisemitas. Así que la verdad es que no entiendo muy bien por qué hay esta imagen que dice que hay algún vínculo también con el Jobbik y que hay una deriva racista por parte del gobierno mientras adopte muchas medidas contra toda la intolerancia. Y la otra cosa de la reforma constitucional. Hay que decir una cosa. Es que en 1989, cuando había la transición tuvimos mucha suerte porque podía ocurrir todo este proceso pacíficamente. Pero no tenemos suerte en aquel sentido de que Hungría era el único país que no ha aprobado una nueva constitución. Entonces, hasta el año de 2011, en Hungría, la constitución que fue aprobada durante el comunismo y que fue modificado por el Parlamento último comunista estaba en vigor. Aunque, bueno, claro, era una constitución que aseguraba la democracia y el Estado de Derecho, pero no fue aprobado por un Parlamento democráticamente electo. Entonces, la nueva constitución que tenemos ahora es la primera constitución que es aprobada por un gobierno, por un parlamento electo mediante elecciones democráticas. Y también hay que mencionar que el contenido de la constitución, digamos, más o menos el 95% del contenido fue inalterado. Y solamente hay muy pocas cosas que modificaron y aunque muchos dicen que eso limita las instituciones democráticas, pero en realidad, por ejemplo, hay nuevos remedios, por ejemplo, contra el Estado. Se han introducido la queja constitucional que hasta entonces no existió. Y también hay más control sobre el gobierno, si tenemos que mencionar el Consejo Presupuestario, que es un control muy importante contra el gobierno. Claro, hay temas en que criticaban muchísimo el gobierno por qué toman estas medidas, pero también hay que señalar que el gobierno húngaro siempre estaba abierto para todo el diálogo con las instituciones europeas, sea la Unión Europea o sea el Consejo Europeo. Y en todos los casos llegaron a acuerdo y lo que pidieron por parte de esas instituciones fueron modificados. Entonces, lo que me sale en mi cabeza es lo que dijo el secretario general del Consejo Europeo, del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, que todas estas acusaciones son exageradas. Claro, hay problemas, de estos problemas hay que dialogar y creo que el gobierno húngaro como Hungría está totalmente cometido a Europa y si hay cualquier cosa en que quizás parece que no cumplen los requisitos europeos, estoy seguro que, como hasta ahora, después de desde ahora también van a dialogar y estoy seguro que van a llegar de acuerdo. Una cosa sobre de qué cometido es por Europa el gobierno húngaro y el Parlamento Europeo. En la nueva constitución han incluido un artículo que dice como mandato constitucional que Hungría debe apoyar la integración europea. Y no es como en el preámbulo ni nada, es un mandato constitucional. Que al final, en casos extremos, puede llegar hasta el momento que si hay una medida que viola este fundamento, puede ser nulificado por el Tribunal Constitucional. Y creo que si no fue europeísta el gobierno, entonces esto no aceptaría. Pues ya concluyendo lo que quería decir, claro, hay muchas cosas, es un tema muy complejo y creo que siempre cuando quiera juzgar algo hay que conocer de fondo todas las cosas relevantes, pero ya a concluir, sí, existe una deriva preocupante racista y antisemita en Europa, en Hungría, pero si hay alguien quien está luchando contra estos es el gobierno húngaro. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, aunque esta introducción que he leído está muy enfocada al populismo de Viktor Orbán, que acabas de, en fin, de contradecir, pero este asunto del populismo no es un fenómeno limitado a Hungría, es un fenómeno que aflora por muchísimos lados. Lo tenemos muy vigente en Francia con Le Pen, lo tenemos muy vigente en Holanda, lo tenemos muy vigente en Austria, lo tenemos muy vigente en muchísimas partes. De manera que no es una, es una cuestión por eso más grave, por eso requiere más compromiso. Por eso, pues, vamos a escuchar otras voces también para que desde otras perspectivas aporten a este tema que puede ser venenoso para la Unión Europea, el asunto de los populismos siempre revestidos de nacionalismos, de antisemitismo, de, en fin, de lo peor todo junto. Ahora le voy a dar la palabra, para tener la perspectiva polaca, a Adam Rotfeld, exministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Adelante, Adam.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję z kilku względów. Po pierwsze, mam świadomość, że temat, który został przez organizatorów wybrany na tej naszej sesji, jest niezwykle ważny. Znaczy, powiedziałbym, że tutaj na poprzedniej sesji José María powiedział, że niektórzy się odwołują niekiedy dzisiaj w poszukiwaniu rozwiązań do Marksa. Ja nie odwołuję się do rozwiązań, ale odwołam się do pierwszego zdania z manifestu komunistycznego, który mówił o tym, że widmo krąży nad Europą, widmo komunizmu. Otóż dzisiaj można byłoby sparafrazować i powiedzieć, że widmo krąży nad Europą, widmo populizmu i nacjonalizmu. Otóż ten temat z tego powodu powinien być centralnym tematem we wszystkich debatach dotyczących przyszłości Europy. Chcę powiedzieć, że nie jest moją intencją ocena sytuacji na Węgrzech. Nie jestem kompetentny ani specjalistą. Mam wrażenie, że pan przewodniczący słusznie odnotował, że to nie jest problem Węgier, to jest problem w ogóle Europy, bo pan wymienił tutaj kilka krajów takich jak Francja, Holandia, która była przecież najbardziej otwartym europejskim społeczeństwem. Nagle się okazało, że z dnia na dzień niemalże, w ciągu kilku tygodni zaczęły dominować tam tendencje populistyczne, bardzo silne tendencje nacjonalistyczne. A nawet w Finlandii, która w ogóle była, której te problemy były obce, nagle hasła Finlandia dla Finów stało się, że tak powiem, hasłem, które zyskało popularność podobnie w Szwecji, w wielu innych krajach. Innymi słowy, mamy do czynienia z pewnym nowym zjawiskiem. I teraz ja bym powiedział, że w moim przekonaniu temu zjawisku towarzyszy kilka czynników, które nie są do końca uświadamiane. Po pierwsze, takim czynnikiem jest to, że populizm zyskuje na popularności tam i na uznaniu społecznym, gdzie polityka rządów jest bardzo prowincjonalna, zaściankowa, gdzie dominuje parafiańszczyzna, to co się nazywa parokializm w polityce. Otóż chciałbym powiedzieć tutaj do swojego, w odniesieniu do swojego przedmówcy, że jeśli on uważa, że dojście do władzy Viktora Orbana nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje, to wydaje mi się, że to jest lekka przesada, że ja podzielam jego pogląd, że Orban nie jest nacjonalistą, Orban nie jest antysemitą, ale Orban jest takim, według mnie, przykładem polityki prowincjonalnej i takiego myślenia zaściankowego. Ale teraz można sobie postawić pytanie, a dlaczego? Po prostu dlatego, że tego oczekują Węgrzy. To jest ta część Węgier, która tego od niego oczekuje. I to samo dotyczy bardzo wielu innych państw. Ja do sprawy, że tak powiem, swojego własnego kraju jeszcze wrócę. Otóż pytanie jest bardzo często stawiane, czy mamy prawo domagać się zmiany polityki przez jakiekolwiek państwo, ponieważ na ogół te sprawy należą do w tradycyjnym prawie międzynarodowym, prawie konstytucyjnym. Są to problemy, które się zalicza do polityki wewnętrznej. Są to sprawy wewnętrzne. Otóż są trzy powody, dla których mamy prawo tego się domagać. Pierwszy powód jest taki, że dzisiaj ten podział między tym, co zewnętrzne, a co wewnętrzne, zaciera się. W istocie rzeczy postawię taką tezę i będę gotów ją dowodzić, że na przykład w stosunkach polsko-rosyjskich w istocie rzeczy nie ma nic, co budziłoby jakiekolwiek obawy. A mimo to percepcja tych stosunków jest niedobra, bo o tych relacjach decyduje nie to, co się dzieje między Polską a Rosją, tylko to, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w Rosji. Innymi słowy, sytuacja wewnętrzna w Rosji i rozwój wypadków w Polsce, one decydują o relacjach między naszymi państwami. I to nie dotyczy tylko Polski i Rosji, to dotyczy wszystkich państw Europy, że dzisiaj to, co się dzieje wewnątrz państw, jest znacznie ważniejsze niż to, co się dzieje między nimi. Drugim powodem jest to, że jak tutaj słusznie na początku powiedział pan baron, ja całkowicie się z nim zgadzam, mianowicie, że państwo podpisało określone konwencje. I te konwencje obejmują te sprawy, które kiedyś były sprawami wewnętrznymi, a teraz stały się przedmiotem międzynarodowych uregulowań. Otóż niezależnie od konwencji, które podpisane zostały w ramach i Unii Europejskiej, i Rady Europy, to mamy na przykład postanowienia przyjęte w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przypomnę chociażby paryską kartę dla Nowej Europy. Otóż tę paryską kartę dla Nowej Europy całkowicie zapomniano. Po prostu jak gdyby jej nie było. A przecież 90% tego dokumentu, jego innowacyjny charakter polegał na tym, że to wszystko adresowane było do spraw wewnętrznych. Innymi słowy, to co w tej karcie jest ujęte, dotyczyło spraw wewnętrznych. I ci, którzy ją sporządzali w 90 roku, w bardzo szybkim czasie przyjęli, działali w takim duchu pewnej nadziei, oczekiwań, że oto kończy się Europa podzielona, Europa zimnej wojny, a w tej nowej Europie będą wspólne normy, procedury, zasady, a co najważniejsze, wspólne wartości. I to jest ten trzeci powód, mianowicie, że wszystkie instytucje wielostronne zbudowane są w Europie w równej mierze na zasadach i normach prawnych, jak i na wartościach. I ten, kto te wartości uważa za taką retorykę, głęboko się myli, bo bez wartości Unia Europejska się rozpadnie. I teraz chciałbym powiedzieć, że ostatnia moja uwaga dotyczy tego, że powinniśmy się zastanawiać i mam wrażenie, że nasze to spotkanie dotyczy również tego, jakie są źródła tego stanu rzeczy. Skąd się bierze ten populizm? Pozwolę sobie, panie przewodniczący, tutaj jedną taką krótką anegdotę, właściwie przypomnieć po prostu pewien fakt. Mianowicie w 1999 roku zostałem przyjęty przez Jana Pawła II na audiencji prywatnej, gdzie omawiane były wiele spraw papież poruszył, które przedstawił albo pytał o różne zdania. Na końcu, kiedy już ta audiencja dobiegała końca, on takim cichym głosem mi się zapytał, wie pan, ponieważ pan zajmuje się problematyką konfliktów, czy pan może mi powiedzieć, jakie są źródła tego, że mamy taką erupcję konfliktów w Europie, konfliktów, których od kilkuset lat nie było. Ja powiedziałem, że ja nie mam nic do powiedzenia szczególnie nowatorskiego, innowacyjnego. Mam wrażenie, że ludzie uciekają się do konfliktów w stanie desperacji, kiedy wyczerpali już wszystkie inne możliwości. Ale u źródła tego, tej desperacji na ogół jest nędza, ubóstwo. Między Flamandami i Walonami konflikt trwa odwiecznie, ale nigdy nie uciekają się do użycia siły, ponieważ obie te społeczności mają bardzo dużo do stracenia. W stosunkach na przykład na Bałkanach, na obszarze byłej Jugosławii nie mają nic do stracenia. Papież tak pokiwał głową i powiedział, wie pan, to prawda, ale mimo wszystko te narody żyły w znacznie większej nędzy przez setki lat i żyły obok siebie te narody, to byli sąsiedzi, a nie uciekali się do konfliktu. Ja wyszedłem i zastanawiałem się, że to nie było bez powodu. Papież miał intencję, żeby przekazać mi pewną myśl. I ta myśl w moim przekonaniu polega na tym, co często lekceważymy, mianowicie, że do konfliktów uciekają się nie tyle społeczności, narody, grupy, partie. W tych konfliktach uczestniczą jednostki. I w ludzkiej naturze tkwi pewien potencjał zła, obojętnie jak go będziemy określać. I rzecz polega na tym, że kultura, wychowanie, wykształcenie, sposób kształtowania osobowości ludzi sprawia, że możemy opanować ten potencjał zła lub on się niejako przedostaje i dominuje. Chodzi o to, że prasa ma do odegrania tutaj niezwykle ważną rolę. Tymczasem my obserwujemy to, że prasa dzisiaj już nie tylko, nie będę mówił o tabloidyzacji, powiem, że to nie mamy do czynienia z infantylizacją, tabloidyzacją. My mamy do czynienia z komercjalizacją prasy. Prasa przestała być prasą, która ma pewną misję do spełnienia. W swojej masie prasa przestaje kształtować postawy. Ja powiedziałem, że w tej sprawie rola prasy jest trudna do przecenienia. I rola kościołów, rola religii. Otóż w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich na szczęście okazuje się, że zarówno kościół katolicki w Polsce, jak i kościoły protestanckie i katolickie w Niemczech oraz kościół prawosławny w Rosji znalazły właściwy moment, właściwe słowa, żeby uruchomić pewien proces zapobiegania tym negatywnym zjawiskom, które niesie ze sobą populizm i nacjonalizm. Ja w tym miejscu przerwę, ponieważ czasu mamy bardzo niewiele, więc chciałbym, żeby jeszcze mógł, żeby była jeszcze dyskusja w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Muchas gracias, ministro. Ha sido muy interesante. Alguna pequeña puntualización. Cuidado con que los flamencos y balones no han recurrido a la violencia. Yo les he visto tirarse adoquines por el cambio de la frontera lingüística en una pequeña comuna de alrededor de Bruselas. Este asunto de que con la subida de la renta per cápita la gente se hace más pacífica no está del todo demostrado. Hay todavía flecos sueltos. Después, la prensa, el papel de la prensa. La prensa capaz de, digamos, producir el debate inteligente y racional de los conflictos y la prensa como un sistema de agudizarlos. La prensa como un sistema, los medios de comunicación como un sistema de envenenamiento de las aguas. Sin ese envenenamiento de los medios de comunicación, muchos conflictos no serían explicables, porque son conflictos que acaban derivando de ese veneno esparcido, diseminado por los medios de comunicación. Bien, seguimos ahora, y ahora entramos en la fase crítica, porque las dos últimas intervenciones las he reservado a dos personalidades del periodismo. Le voy a dar primero la palabra para ir alternando y que no venga un polaco después de otro polaco, y entonces le voy a dar la palabra a Gábor Horvat, subdirector del diario Nepsavazhan, que han entendido ustedes todos perfectamente, y que se edita felizmente en Budapest. Gábor, tu turno.
Muchas gracias, Miguel. I'm really sorry I don't speak Spanish good enough to engage in intelligent discussion, so I have to find remedy in my knowledge of English. I'm really put in a very narrow spot here, because they say that when two Hungarians come together, they have three opinions. And this is, in case of Rojk and me, is definitely not true. We just have two opinions. Unfortunately, they are completely contradictory. And I will refrain from going point by point over what he said about the Hungarian government and the changes of the last 3 years in Hungary. I will just stop on a few of them. First of all, this is not true that Jobbik, the extremist party, came into life completely independently from Mr. Orbán's Fidesz party or the movement he's leading in Hungary. Actually, Jobbik was encouraged by Mr. Orbán, and I remember very well the very moment he realized that the support of Jobbik makes more damage to him personally and politically than good. That was when the late American Congressman Tom Lantos warned him about the danger of losing America's support if he continues to demonstrate against the socialist, then socialist government in Hungary together with the extreme right. That was the very moment when those flags, which represent the far-right movement, disappeared from Mr. Orbán's demonstrations. The Hungarian Guard is still in operation, even though it has been prohibited, banned by law. And the last appearance was last Saturday in Budapest during the Gay Pride March. They appeared in uniforms, and no one has been arrested. The fact that the 1989 Constitution was approved by the last communist, the Constitution was approved by the last communist parliament, that's true. It was not a communist constitution. It had only preserved the original name, the title, and the number dating back to 1949, if I'm not mistaken. It has been modified completely. It was a modern European constitution of a parliamentary democracy. What has replaced it is a one-party constitution of one ideological mindset, which does not represent the whole of the country. Whether the government, the Hungarian government of Viktor Orbán, was open to discussion and compromises with Europe, I doubt it. He made some concessions under hard pressure, and they tried to avoid any significant concessions. Orbán himself called this thing a dance of the peacocks. When he makes some moves, the Europeans make some move, and then everybody goes home. Another thing about this support Orbán gives to the European Union, this is completely, false. He is pretending to support the European Union. He is speaking about the idea of the European Union, and in practice, he's trying to do everything to make it impossible for the European Union to develop in a way which would be conceivable for the future of the European Union. And being the diligent boy I am, I have prepared two speeches, and I can throw out both of them now. The first one was completely about football, because I saw that what was going on in the Hungarian football would represent the populism of Mr. Orbán. But then I realized that probably the expectations are different here. So I will leave the football part completely out. But I'm more than happy to discuss football with anybody later on. But the Hungarian government is making very serious efforts to convince the outside world that most of all the European Union member countries that Hungary is a normal democracy and a loyal member of the Western Alliance. There is nothing more distant from the truth. And I give you just a very few examples. What is the Hungary of today? Well,
I come from a country where a public employee can lose her job because her son works for an independent newspaper. This is a fact. It happened to us. One of my colleagues complained about it. Her mother was fired. Her mother was fired. I come from a country where tobacco licenses are decided upon in dark, smoky party offices. And when a tape comes out proving the clear-cut corruption, what's going on in the country, then the state attorney's office starts an investigation against the whistleblower. And probably that is why a completely new formula has been introduced to describe the Hungarian state of today by one of the liberals of the 1989 generation. He called this a post-communist mafia state. And that's probably a true description because they are stealing the country in front of our eyes. I come from a country where 52% majority in a general election is being interpreted as a revolution, legitimizing basically anything from nationalizing the private pension funds to enacting retrospective laws. The result, the election result was enhanced, of course, by the election law into the constitutional majority, making it possible not only to peg the constitutional court, to limit its jurisprudence, but also to write into the constitution, to write back into the constitution the very same articles which had been ruled unconstitutional by the constitutional court. So this is clearly not a democracy in the general sense of this term. Well, in my country, the prime minister usually doesn't give, actually not usually, never, ever, does interview to independent media outlets. Instead, he writes letters to the public, to the people. There have been about 12 letters so far. New ones are coming. He is trying to explain his positions to the public, avoiding the scrutiny of the media. Of course, this is a clear-cut populistic feature of the Hungarian system. But in my country, the last 3 years have been characterized by a constant state of war. The government of Mr. Orbán has declared war first on the IMF and the international credit rating agencies. Then came the banking system, the foreign-owned food chains, utility companies, the foreign media, and the complete European Union, especially people like Daniel Cohn-Bendit, one of the heroes of the 68 student movement in Paris, or Guy Verhofstadt, because they have been critical to Mr. Orbán's activities. But also the conservatives like José Manuel Barroso or Vivian Reding are not being respected. And now, of course, it's Rui Tavares' turn for being the special rapporteur on Hungary's compliance with basic principles of the European Union. But actually, anyone voting in favor of this report calling on Hungary to rectify its act is labeled an agent of the multinational companies interested only in robbing the Hungarian people. The opinion of anyone who is on the left, on the liberal, or the green side of this argument is immediately condemned political. But even the most sane conservatives are not being exceptions from the attacks of the Hungarian government. One of Mr. Orbán's supporters, a representative of a women's organization getting state subsidies, wrote an opinion piece in which she claimed that Angela Merkel herself is not worthy of even carrying Viktor Orbán's umbrella. Well, it is well known that populism requires declared enemies. It thrives in the state of war. In our case, it is a very easy job. Basically, everybody is against us. Our neighbors, because they all have Hungarian minorities, the Western powers, because their companies are being put under pressure by the Hungarian government, trying to lower utility prices, the global markets for seeking unjust profits, And the very few friends we are left with is the president of Azerbaijan, Ilham Aliyev, famously democratic politician, Vladimir Putin's Russia, and of course China. It's a pity that their direct investment in the Hungarian economy is practically nothing compared to the amounts we are receiving from the cohesion funds of the European Union or from the agricultural subsidies. As a comedian put it on one of the TV shows, please, please, European Union, please go on financing our freedom fight against you. And in conclusion, I'm just trying to point out an irony. Last Monday in Budapest, a true statesman was buried, the former Prime Minister Gyula Horn, who started out in 1956 taking the side of the Soviets during the invasion of the Hungarian Revolution. But by the time in 1989, he was letting the East Germans through Hungary to Austria, and he became a champion of Hungary's accession to NATO and the European Union. In 1994, he won the election with his liberal allies in a landslide, having 72% of the mandates in the parliament. He refrained from rewriting the constitution, even though his majority was stronger than the current Fidesz majority of Mr. Orbán, because he saw that at least some of the opposition should side with him in creating a new constitution for a country, because, strange enough, this communist, old communist guy turned out to be more Democrat than the Prime Minister of today. Mr. Orbán, of course, he is only 50 years old now, but he is very close to conclude the very same journey as Gyula Horn passed through all his life, unfortunately in the opposite direction. From being a Democrat to becoming an enemy of democracy, from being a true European to becoming a friend of totalitarian regimes of the East. And it is, this is very sad, because whatever is your starting position, it's always more satisfying to observe someone improving than someone deteriorating. And this is what makes it so sad. And finally, let me thank you very much. It deeply touches me that you stayed for the second session in so vast numbers. It really means that there is some sense in being European. Thank you.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí un ejemplo de un periodista que no renuncia a tener su propia mirada sobre la situación y a explicarla con claridad, aunque sea una mirada discrepante de otras que aquí se han dado antes, procedentes también de Hungría. Es muy interesante todo lo que nos ha contado, los detalles que nos ha dado, esa obsesión de los populismos por declarar con claridad enemigos a combatir y cómo los agresores tienen una extraordinaria habilidad para convertirse en víctimas. Nos atacan, no nos quieren, nos persiguen, nos calumnian. Es porque están contra Hungría o contra España o contra el Partido Popular. Están contra el Partido Popular. Hay una confabulación contra el Partido Popular. Es el partido más limpio, el más transparente, el que ha hecho las cosas más claras, el que nunca se ha lucrado de nada. Y bueno, pues siga usted por ahí a ver hasta dónde llega. Yo creo que si tuviéramos que decirle algo a nuestros amigos húngaros, que en la crítica de los demás siempre hay valores que aplicarse. Yo creo que el lamento de por qué miran mal a Hungría, nadie mira mal a Hungría, pero es que esa queja la hemos visto manifestarse en tantas otras ocasiones. Los que están, digamos, muchas veces transgrediendo los principios, las con habilidad, con inteligencia, pero transgrediendo, se presentan como víctimas de las transgresiones de los demás. Bien. Cuidado con la marca Hungría. Ahora que estamos con la marca España, que yo creo que estamos a punto ya de meterla en un cajón para siempre. Claro, hay que, seguramente hay que proceder a hacer ese trabajo de desactivar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué hay establecida esa opinión? ¿Y qué elementos puede haber de aplicación propia, de inteligente absorción, para dejar de suscitar esa crítica que se soporta malamente? Yo le voy a dar ahora la palabra a Adam Misnik, que es el editor de Gaceta Wyborcza, que es el periódico más importante de su país, de Polonia, y que es, yo creo, una referencia clave en los medios de comunicación de todo ese área de Europa Central y Oriental. Querido Adam, tú sobre estos asuntos has reflexionado mucho y con gran clarividencia. Así que, por favor, haznos partícipes de tus averiguaciones de manera resumida para que yo no tenga que saltarte al cuello. Muchas gracias.
Myślę, że w ocenie fenomenu populizmu moje opinie są zbliżone do opinii mojego przyjaciela Miguel Angela Aguilara znacznie bardziej niż nasze opinie na temat Snowdena. Ja bym powiedział tak, że jestem bardzo wdzięczny Enrique Barozowi za to, że wystąpił w Europejskim Parlamencie w sprawie Węgier i mogę zapewnić Enrique, że bardzo wielu moich i twoich przyjaciół w Budapeszcie przyjęło to z ogromną satysfakcją i to jest dla nich, ale także i dla mnie argument za tym, że Unia Europejska ma sens. Że Unia Europejska jest powołana również do obrony pewnych wartości. Oczywiście Miguel Angel absolutnie ma rację, kiedy mówi, że to jest typowe dla ruchów czy partii autorytarnych, że kiedy są krytykowane, to one podnoszą krzyk, że są represjonowani, a właściwie to jest atak na Węgry, na Serbię, za Miloševića, na Chorwację, za Tuđmana, na Polskę, za Kaczyńskiego, na Rosję, za Putina i tak dalej, i tak dalej. To jest typowe, klasyczne podręcznikowe. Tutaj wysłuchałem pana Farkasza, który w sposób niesłychanie inteligentny przekonywał nas, że pies jest kotem. Otóż pies nie jest kotem. Viktor Orban nie jest... On był liberałem, ale on nim przestał. Viktor Orban reprezentuje pewną tendencję obecną w Europie środkowo-wschodniej. Tendencję, która ponad model demokracji parlamentarnej przekłada model demokracji patiomkinowskiej. Ja uważam, że Viktor Orban to jest węgierski wariant putinizmu, chociaż mają dokładnie odmienne standardy ideologiczne, odmienne slogany i tak dalej. Zresztą skądinąd pan na pewno wie, lepiej ode mnie, że stosunek Wiktora Orbana do Putina jest, łagodnie mówiąc, ciepły i życzliwy. Filozofia. Ja mówię to i to chcę podkreślić bardzo jasno. Ja mówię to z perspektywy hungarofila. Ja rzeczywiście tak się ułożyło moje życie i wielu ludzi w Polsce z mojego pokolenia, że my odczuwamy specjalną więź z Węgrami od 1956 roku. Ja pamiętam moje pierwsze przeżycie jako młody chłopiec. Ustawiałem się w kolejce, żeby oddać krew dla węgierskich dzieci. No. Więc w okresie dyktatury myśmy współpracowali z węgierską opozycją środowiska Beszele. Myśmy drukowali w podziemiu książki o rewolucji węgierskiej. Wszystko, co mówię z perspektywy kogoś, kto ten kraj i ten naród, jego skrępioną historią bardzo kocha. Niedawno występowałem na wieczorze promującym tom esejów węgierskiego myśliciela, który się nazywał Bibo István. Pan na pewno wie, o kim mówię. To jest klasyk węgierski, europejski myśli demokratycznej i liberalny. Miguel Angel mówił o tym, jak demokracja jest krucha i jak stale trzeba jej bronić. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego na Węgrzech tak się stało, że formacja Fideszu, czyli partii Orbana, ma taką siłę, takie poparcie. I mam zastanawiać się, skąd taka siła w partii Jobbik. Otóż ja szukałbym wyjaśnień na to, odpowiedzi na to pytanie właśnie w esejach Istvana Bibo o pewnej deformacji węgierskiego charakteru narodowego, czy też w eseju o histerii politycznej w Niemczech. Bywa tak, że pewne społeczności narodowe zostają zdominowane przez klimat frustracji i histerii i my w Polsce to oglądaliśmy, jak u władzy byli bracia Kaczyński i stale to oglądamy, jak Kaczyński jest w opozycji. Gdyby, ja mam tak, że Polska to jest kraj, który ma sukces, ale gdyby w Polsce tego sukcesu nie było i by doszło do katastrofy, to my historycy byśmy mieli bardzo inteligentne interpretacje historyczne, dlaczego tak się musiało stać. Złe losy, XIX wiek, rozbiory nieudane, powstania narodowe, brak tradycji demokratycznej. Myśmy to wspaniale, tylko że nie musimy tego wyjaśniać, bo Polska ma sukces. Dlaczego Polska ma sukces? Polska ma sukces dlatego, że ogromna większość polskiego społeczeństwa została przekonana do myślenia w kategoriach, że lepszy i mądrzejszy jest kompromis niż wojna wszystkich ze wszystkimi. I ci, którzy tej wojny wszystkimi chcą, skandują dziś na ulicach, że za rok będzie Budapeszt w Warszawie. Budapeszt jest tak pięknym miastem, że ja chętnie bym wymienił Budapeszt na Warszawę, dlatego że Budapeszt ładniejszy jest po prostu. Warszawa nie jest ładnym miastem, ale nigdy bym nie wymienił Fideszu na formację rządzącą dziś Polskę. Jeśli chodzi o media, no, kiedy poczułem przez mojego przyjaciela ministra Rotfelda wywołany do tablicy, to prawda jest. Rzeczywiście w mediach zwycięża duch barbarzyństwa. Duch przyzwolenia na wszystko. Na ostatnie łajdactwo i świństwo. Ale powiedzmy sobie szczerze, media są takie, jakie mamy społeczeństwo. Dlaczego dziennikarze są tak okropni, demagogiczni, kłamliwi i nieuczciwi? Bo ludzie chcą to czytać. I tutaj mamy głęboki problem cywilizacyjny. I to nie jest sprawa tylko kryzysu gospodarczego. Oczywiście ona jest ważna. To jest sprawa pewnego kryzysu duchowego. W moim kraju, w Polsce, niedawno na publicznym wykładzie na Uniwersytecie we Wrocławiu przyszła grupa sfanatyzowanych szowinistów i skandowali wypierdalaj do, już nie wiem, czy do Anglii, czy do Izraela, ale to im wszystko jedno, bo oni się nie znają na geografii. To był polski Jobbik. Oni się tak nie nazywają, ale wpatrują się w Jobbik, oni się nazywają na razie Ruch Narodowy. W tym sensie minister Rotfeld ma rację, że to nie jest to specyficznie i wyłącznie węgierski, chociaż na Węgrzech on jest dlatego najbardziej niebezpieczny, że na Węgrzech formacje populistyczne rządzą. W Polsce one są w opozycji, ale co najważniejsze, ten język, ta retoryka wkroczyła do mainstream. Ona już nie jest niszowa, ona już nie jest na marginesie, ci ludzie są zapraszani do głównych stacji telewizyjnych. No a na Węgrzech to pan Arkarz wie ode mnie lepiej, że w węgierskim parlamencie znalazł się parlamentarzysta, który mówił, że po polityków pochodzenia żydowskiego należy oznakować w specyficzny sposób. Ja nie twierdzę, ja wiem, że to nie Orban to robił, ale co są to, proszę pana, dzieci retoryki nacjonalistycznej Orbana? Chociaż być może to są niechciane dzieci. Zgadzam się absolutnie z tym, co mówił Enrique, że Cyganie i Żydzi to termometr. Że to jest sprawdzian tego, czy rzeczywiście jesteś europejskim demokratą. Zwłaszcza Cyganie, zwłaszcza. Dlatego, że Żydzi mają silne lobby i umieją się bronić. Natomiast Cyganie bezbronni są. I dlatego takie oburzenie wywołała polityka bynajmniej nie Le Pena, tylko prezydenta Sarkoziego w stosunku do Romów na terenie Francji. Gdzie ja widzę takie syndromy pojawienia się dyskursu populistycznego? Po pierwsze, to jest spór o pamięć. I to na Węgrzech jest niesłychanie istotne. W Rumunii też. To jest spór o faszyzm i spór o stalinizm. Oczywiście o faszyzm węgierski, czy rumuński, czy polski, czy słowacki i o stalinizm też narodowy. Ta teza, że nasze narody są czyste, czy to wszystko zostało przyniesione z zewnątrz, narzucone, czy to przez Hitlera, czy przez Stalina, to ta teza jest zbudowana na kłamstwie. Jeżeli się buduje to samo historyczną na kłamstwie, to tak się kończy. Drugi problem, tutaj nawiązuje do tego, co mówił Petr Roman, to jest sprawa Węgrów w Rumunii. Ja zgadzam się z tym, absolutnie się zgadzam. To było niesłychanie mądre posunięcie, wciągnięcie Węgrów do procesu politycznego w Rumunii. To było niesprawnie mądre. W tej chwili to zrobił rząd litewski z Polakami na Litwie i mam nadzieję, że to będzie stabilizować ten konflikt, ale mniejszości. To jest zawsze taki moment, wobec którego można rozpalać emocje bardzo łatwo i to widzieliśmy w Rumunii w 90 chyba roku w Timișoara, gdzie doszło do pogromu antywęgierskiego. To jest szczególnie niebezpieczne wtedy, kiedy w grze znajduje się religia. Minister Rotfeld mówił i słusznie o bardzo pozytywnej roli odegranej przez kościoły w relacjach polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich, a jeszcze dodał polsko-ukraińskich. To jest ewidentnie pożyteczne. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że w tych szlachetnych deklaracjach znajdują się fragmenty, które w gruncie rzeczy mówią o zagrożeniu wojennym przez siły masońsko-ateistyczno-laickie, czyli liberalne, to jest wymiennie często. I to jest jakby druga twarz Kościoła. Ja bym powiedział tak. W naszym regionie postkomunizm miał dwie twarze. Miał twarz demokratyczną i tego dla mnie klasycznym przykładem by był na nasz prezydent Aleksander Kwaśniewski czy prezydent Litwy Brazauska. I miał twarz szowinistyczną i to była twarz Miloszewicza. On był taki klasycznym przykładem. I Miloszewicz pokazał, że ostatnim, najwyższym szczeblem komunizmu jest etniczny szowinizm. Autorytarna dyktatura i etniczny szowinizm. Obserwujemy jednocześnie spotkanie dwóch populizmów, czy też dwóch szowinizmów, czy antysemityzmów tradycyjnego, który czerpie z epoki drugiej i przedwojennej i w Zagrzebiu można kupić koszulki z Ante Paweliczem, w Budapeszcie strzało krzyżowców, w Bukareszcie Antonescu, w Warszawie nagle się pojawiają na demonstracji młodzi ludzie z transparentem ONR, Obóz Narodowo-Radykalny. To jest nazwa przedwojennej formacji faszystowskiej. Faszystowskiej zafascynowanej Mussolinim i Hitlerem. I jeżeli w Polsce problemem nie jest to, że oni są silni. Problemem jest to, że oni są tolerowani. Że na polskiej prawicy nie ma prawicowej krytyki tego populizmu, czy szowinizmu, czy autorytaryzmu. My mamy ludzi na prawicy o orientacji demokratycznej. Niemniej jednak oni na wszelki wypadek wolą unikać jakiegokolwiek zwarcia z tym popolskim wariantem Jobbiku, czy ONR-u. Istotą populizmu to jest polityka pustych obietnic. Populizm polega na tym, że wszystkim można obiecać wszystko. I tutaj bardzo często w takim kraju jak Polska, bo populizm mówi językiem obrony biednych, obrony uciśnionych. Biednych trzeba bronić, ale nie jest uczciwa retoryka, która zupełnie abstrahuje od stanu budżetu, od możliwości finansowych państwa i tak dalej. to jest niezbędne, dlatego że to rodzi populizm, który sięga już nie do Marksa. Sławoj Žižek, Słoweniec, wydał książkę, gdzie występuje w obronie Stalina. Występuje w obronie Mao Tse-tunga, gdzie mówi, dajcie jeszcze jedną szansę w dyktaturze proletariatu. Otóż ja oświadczam beze mnie. Ja takiej szansy w dyktaturze proletariatu już nie zamierzam dawać. Dziękuję Państwu.
Muy bien, queridos amigos, hemos escuchado todas las intervenciones y hemos llegado a una hora bastante decente. Quería invertir el orden. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna interpelación a los que han intervenido? Preguntas. Y luego, el que quiera dentro de la mesa podrá consumir un turno de aclaración o de lo que fuere. Alberto. Sí, insistimos. Solo preguntas sin comentarios.
Vamos rápidamente con la pregunta. Me ha sugerido en la pregunta precisamente una cosa que acaba de decir Adam. Es que el populismo significa que se puede prometer todo y a todos. Y eso me ha dado que pensar que, igual que estamos hablando de populismo aquí y sabemos de lo que hablamos, es decir, de una serie de partidos que aprovechan, por decirlo de alguna forma, las carencias de los otros, las ofertas de los otros para impulsarse ellos hacia el estrado político europeo, desde muchos puntos de vista extremistas, podríamos decir, si me sugiere que este se puede prometer todo a todos, nos lo están haciendo habitualmente, de un tiempo a esta parte, también los partidos que no consideramos populistas. Es decir, partidos tan respetables como el partido que tenemos actualmente en el gobierno, nos ha prometido sucesivamente en estos dos años un montón de cosas que no ha cumplido. Y sin embargo nos las ha prometido y a todos. Me refiero entonces, ¿no debe preocuparnos también esa deriva populista de los partidos clásicos?
Que no lo verán. Vamos a ir apuntando todo esto y luego se contestarán todas juntas. Enrique Peris.
Quiero preguntaros qué relación puede haber entre estas corrientes populistas y esas ideas simplistas de que hablaba en la sesión anterior Ridao. Ideas populistas, decía él, de deslegitimación del sistema democrático como respuesta, decía él, a la a las medidas de autoridad extrema. Respuestas indudablemente irracionales. El hecho es que en Francia efectivamente el Frente Nacional triunfa en esas zonas más deprimidas del norte o del sur, deprimidas económicamente. Luego algo tiene que ver también con la realidad económica. Esto se lo comentaba ayer a Petre Román. Hay muchos o bastantes rumanos que dicen recordar con muchísima nostalgia política la época de Ceausescu, la persona que viene a limpiar a mi casa. No se cansa de decir que en aquella época los niños tenían acceso a los estudios gratuitos y una cantidad de elementos de calidad de vida que ahora con la democracia no tienen. Bueno, esta mañana alguien aquí en la sesión anterior decía que vivíamos peor que en la época de Franco, o que se vivía antes mejor en la época de Franco, lo cual ha provocado algún sobresalto de cierta sorpresa cuando no indignación. ¿Veis alguna relación entre ambas corrientes? Pregunto. Y a lo mejor algunas cosas de las que surgen de la indignación actual, más o menos justificada, pero si esa indignación no deriva a veces en actitudes irracionales relacionadas con actitudes anárquicas de deslegitimación, efectivamente, del sistema democrático.
Juan Cuesta.
Gracias. Solo recordar que más de la mitad de los países comunitarios en este momento tienen fuerzas populistas o de extrema derecha en los parlamentos. Y una pregunta concreta. Reformas institucionales en la UE. Es evidente que la crisis nos ha situado ante el espejo y hemos visto la cantidad de agujeros negros de déficit que tenemos que resolver. Sin ir más lejos, la gobernanza económica no está, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, en el Tratado de Lisboa. Habría que abrir el melón de las reformas institucionales.
No.
Pregunto si hay miedo a abrirlo ante la eventualidad de que con el auge de los populismos vayamos hacia atrás y no hacia adelante. Volvamos hacia la renacionalización y no hacia la integración política europea.
Vale. Manuel Florentín, ahí.
Dos preguntas concretas de tipo histórico-político.
Cuidado.
A los ponentes húngaros, ¿qué vínculo, relación político-ideológica tiene la Guardia Húngara con las cruces flechadas de Szalasi, desde un punto de vista ideológico y práctico? En cuanto a Miski, comentabas que ahora hay manifestaciones en Polonia de jóvenes con los emblemas del ONR. Aunque sé tu respuesta, pero ¿desapareció en alguna ocasión el ONR? Porque su máximo líder, Bolesław Bielski, fue diputado del Partido Comunista durante toda la Guerra Fría.
Bien.
Pues, quien no lo sepa, el ONR era el partido, era la falanga, el principal partido fascista polaco.
Después de esta exhibición de conocimiento histórico, ¿alguna otra pregunta más? A ver, aquí a este colega.
Hola, soy Javier Font y solamente quería hacer dos preguntas sobre el interesante debate que hemos tenido sobre la realidad húngara. La primera, ¿cómo ven la política del gobierno húngaro de dar mayor relevancia a la memoria del Holocausto a través de la celebración del Día del Holocausto y las compensaciones para, desgraciadamente, los escasos supervivientes del Holocausto, tanto en Hungría como fuera de Hungría? Y la segunda pregunta es en relación a la relación del primer ministro húngaro con los medios internacionales, porque creo que en los últimos días han aparecido algunas entrevistas, alguna de ellas creo que además en el semanario francés L'Express, que no suele ser el más cercano a la ideología del actual gobierno húngaro.
Bien, todavía aquí en esta línea, este amigo que tiene el dedo levantado muy educadamente, como nos enseñaron en el colegio. Venga.
Sí. Bueno, yo quería preguntar si no ven ustedes en el populismo la respuesta al populismo. Me explico. Peter Roman ha explicado que hay varias caras, ¿no?, de este fenómeno. Por un lado está la deriva autoritaria, ¿no?, racista, antisemita y demagógica, y por otro veo yo, bueno, aparte de los dirigentes, ya sea Maduro, Rajoy, Obama, en sus diferentes formas, veo yo que hay un populismo que sí que puede ser positivo, como es el gobernar con y para el pueblo, ¿no? Entonces, en este contexto, en un contexto social de pobreza, de paro, es más fácil, creo yo, que surja este tipo de populismos malos, ¿no? Y un populismo bueno, yo creo que combatiría a esa amenaza que se cierne sobre Europa.
Muy interesante, pero avanzamos ya que no hay populismo bueno. Bien, ¿algunos de los presentes quiere decir alguna cosa muy breve ya? Porque estamos ya contra... Adelante, Adam.
Spróbuję bardzo krótko odnieść się do pytań. Populizm w klasycznych partiach, jak PPP, oczywiście istnieje. Tak samo istnieje w rządzącej partii w moim kraju. Pytanie tylko, czy to oznacza chęć jakby nawiązania psychicznego kontaktu z wielką częścią społeczeństwa dość zdepolityzowaną. Na przykład jak na nasz premier, kiedy media podały wiadomość o takim wyjątkowo okrutnym gwałcie, oświadczył, że tych ludzi trzeba kastrować i rząd wniesie o zmiany w kodeksie karnym. Oczywiście nikogo w Polsce się nie kastruje, żadnych tam zmian nie weszło, ale nagle wielka część społeczeństwa, która normalnie by była mu niechętna, się nagle z nim zidentyfikowała. Oczywiście to jest niebezpieczna zabawa. To jest trochę zabawa z ogniem, ale to rzeczywiście istnieje. Delektywizacja przez populizm oczywiście, że to istnieje wszędzie i to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, dlatego że to jest zmuszanie, to jest koncentrowanie uwagi opinii publicznej na sprawach populistycznie chwytliwych, ale kompletnie nieistotnych. Dla państwa, na przykład w Polsce niedawno był wielki skandal, że jeden minister ma na rozmaitych uroczystościach i inny zegarek. I potem jest wielki skandal, ile ze zegarków ma minister, a co z nimi robią, skąd on nie ma i tak dalej. Czy w Czeskiej Republice był wielki skandal, że starego swojego psa prezydent Havel oddał gospodyni, ma na nowego psa i wielkie tytuły w tabloidach: Havel zdradził psa, że w ogóle, krótko mówiąc, rzeczy kompletnie nieistotne, które nagle urastają do jakiejś rangi niesłychanej i to jest po prostu psucie państwa i psucie debaty publicznej. Nostalgia za Czałszewsku, czy nostalgia za Franka. Jak się mnie pytają, czy pan ma nostalgię za komunizmu? I oczywiście, że ma. Wtedy byłem młody, silny, wysportowany, podobałem się dziewczynom. To były złote czasy. Jak mogę nie wspominać dyktatury komunistycznej? Dobrze. Wspominam ją jak najlepiej oczywiście. Więc w tym sensie ta nostalgia za Czałszewsku to jest nostalgia za porządki. Czy za Franco. Wszystko było na swoim miejscu. Wszystko było wiadomo, za jakie zachowania ja dostanę awans, a za jakie dostanę pałkę. I jak mi nagle ten porządek zabrano, no to ja jestem sfrustrowany. Ja sam pamiętam, jak...
Todo estaba en su lugar. Y Adam, todo estaba en su lugar.
Tak jest.
Todo estaba en su lugar y Adam estaba en la cárcel. En aquellas épocas doradas que tanto gustaba a las chicas. Bueno, todavía Adam, sí, era para quitarte la palabra. Era un truco para quitarte la palabra.
Miguel Ángel, sí. Jeszcze dwa zdania.
No. Oj.
Dwa zdania.
No.
Diez minutos más.
No.
Po pierwsze.
Que no puede.
We wszystkich krajach istnieje problem rozliczenia z mrocznymi sprawami własnej historii. We wszystkich krajach. U Węgrów istnieje problem rozliczenia z węgierskim faszyzmem, z węgierskim antysemityzmem i w tej sprawie nikt nie poszedł dalej niż wspomniany przeze mnie István Bibo. W Słowacji to jest Słowacja księdza Tiso, w Chorwacji to jest NDH Pawelicza i tak dalej, i tak dalej. To istnieje wszędzie. Czy populizm jest odpowiedzią na populizm? Bardzo często tak. Jest spór, czy nazizm był odpowiedzią na komunizm, czy komunizm był odpowiedzią na nazizm. Ale zawsze trzeba pamiętać, że w 1932 roku wielki strajk w Berlinie, ogłoszony wspólnie przez KKPD, czyli Komunistyczną Partię i NSDAP, i na trybunie siedzieli wspólnie Goebbels i Walter Ulbricht i zwracali się do siebie per genoscy, towarzyszy. Więc populizmy bywa, że z sobą wojują, a bywa, że się bardzo zgrabnie porozumiewają i tak właśnie było w Jugosławii. Jeśli chodzi o ONR, oczywiście ONR po wojnie nie istniał. Rzeczywiście wódz ONR-u Piasecki był jako przewodniczący Papaksu w Radzie Państwa, ale ONR jako taki nie istniał. I wydawało się, że on nie może powstać. Okazało się, że w moim kraju, w Polsce wszystko jest możliwe, to także zmartwychwstanie polskiego faszyzmu. Dziękuję.
Aquí nos hemos ocupado muchas veces de otros populismos en otros países y Adam recordará bien que alguno de nuestros seminarios terminó al grito de abajo los Kaczynski. Ahora, no sé si mi amigo Petro Román quiere decir todavía una palabra.
Ya estaba. Una sola cosa, es que en dos minutos. Tengo amigos en Hungría y son personalidades, yo creo, importantes y obviamente democráticas, y que me dicen que hoy día en Hungría hay miedo porque hay una deriva autoritarista del gobierno. Yo me encontré hace unos minutos en una situación un poco extraña, porque no estaba acostumbrado que una voz de la sociedad civil aparece como una voz del gobierno. Esto nunca es bueno, porque desafortunadamente hay ejemplos clarísimos de lo que es esta deriva autoritarista. Yo hablé de una de ellas en un momento. Un ejemplo me parece genial, el movimiento ideológico del señor Orbán se reclama de la revolución anticomunista del 1956, que fue un movimiento efectivamente contra un régimen de tipo estalinista de un dictador terrible que se llamaba Rákosi. Pero esta gente se... Y además, todo lo que es malo en Hungría es culpa del comunismo. Pues fíjese usted que el héroe de la revolución húngara, Imre Nagy, que era un gran amigo de mi padre, era un hombre de gran valor, pero de convicción comunista. Esto se lo olvida. No quiero hablar de esto. El héroe es el héroe. En esto se resume un poco la contradicción fundamental entre lo que dicen y lo que hacen.
A ver, todavía, Gábor. Mira, querido Peter, en La Habana, con nuestro amigo Adam Michnik, tuvimos que hacer una proclamación que fue...
¿En La Habana?
Sí, en La Habana, Cuba.
¿Delante de Fidel? No.
Fidel no estaba, pero estaban todos los enanitos de Fidel. O sea, toda la nomenclatura estaba presente. Y lo que dijimos fue, en la línea de lo que has dicho, fue: cuando se advierte un idilio, un enamoramiento total entre, por ejemplo, allí era la prensa y el gobierno, cuando se detecta eso, uno de los dos está enfermo. Poníamos el ejemplo de la posguerra española. En la posguerra española, que había mucha necesidad y mucha precariedad, se decía, cuando un obrero come merluza, uno de los dos está enfermo.
Thank you. This was good. There were three questions on Hungary itself, so I try to answer them. First, about the connection between the old World War II Hungarian fascist movement, the Arrow Cross movement, and the current Hungarian Guard. No, there is no direct link, but there are similarities. When the Hungarian Guard uses the red and white striped flag of the old fascist party, of course, he's trying to upset all the Jews. And the message is clear. And yes, the Jews are upset. Yes, they are afraid. There is a difference, of course, because even Jobbik, this extremist party of today, doesn't want to abandon parliamentary democracy, at least not openly. About the Holocaust, I'm sorry, and the compensation. The official Hungarian position of today is that the Holocaust was done by the Germans. There is a reflection to it in the Hungarian constitution of now. I don't think that was true. Historians prove all the time that the Hungarian state and the gendarmerie especially and the Hungarian railroads, which are being sued right now at an American court actually, they all took part in the Hungarian Holocaust, and the compensation is being paid by Germany. The Hungarian compensation is a miserable attempt to try to look fair to the victims of the Hungarian Holocaust, while the German compensation is quite essential to the survival of those people who are around 80 years of age at least now. About the interview Mr. Orbán provided to Express. I had the chance the other night to run it through on my telephone. As a matter of fact, it's a long text. He's trying to prove that he denies being a populist, and then he shows all the symptoms of a populist. Also, he's trying to pretend that he's the defender of the European Union. In the previous panel, there was a very lively discussion of what is needed for the European Union for survival, and there is only two solutions, well, two ways it might go, reforms and former development. And the second is dismantling itself. What Mr. Orbán proposes is technically going back to the origin of the European Union when it was a loose political alliance of nation states. We all understand that it, in practice, would mean the destroyal of the European Union. And this is the sense of the interview of he gave to L'Express.
Bueno, muchas gracias. Solamente algunas cosas. Lo que dijo mi colega, en muchas cosas estoy de acuerdo y voy a decir en lo que no. Pues lo que dijo Mr. Orbán sobre el futuro de Europa, no creo para nada que quiere destruir la Unión Europea ni la integración de Europa, nada. Es un debate vigente, que queremos un Europa federal o no, o solamente queremos una Europa de las naciones, no como dice la lema de la Unión Europea, que unidad en la diversidad, en la pluralidad. Y creo que lo que quiso decir señor Orbán es esto. Pues lo de la compensación es una política muy importante para el actual gobierno, terminar con los negocios de las compensaciones tanto de las víctimas de la época comunista como de la época del Holocausto, tanto para las iglesias como también para los particulares. Y en eso están avanzando muy bien. Y, por ejemplo, en este fin de semana salió la noticia que el gobierno llegó a un acuerdo con las víctimas del holocausto húngaro, quienes viven fuera del país, y van a recibir una indemnización los que ellos querían. Y bueno, al terminar, dijeron muchas cosas y sobre, por ejemplo, que hay los populistas no en el gobierno húngaro, creo que no lo están. Y lo que mencionó señor Adam Michnik, que había un voz que dijo que quieren marcar los judíos en Hungría, los políticos judíos, pues sí, lamentablemente eso dijeron, pero él era un político de Jobbik y estaba condenado por todas las fuerzas de Hungría. Y también, al finalizar, quiero citar al señor primer ministro nuestro, que dijo que Jobbik es una fuerza que perjudica la democracia y hay que luchar contra ellos. Es decir, eso creo que es una política clara contra las extremas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Recordemos también que el tabaco perjudica a la salud, igual que Jobbik a la democracia, y que seguimos fumando algunos. Mañana aquí a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.